¿A dónde vamos? Por Federico Anaya Gallardo para Rompimiento TV. Querida lectora, te he cansado estas semanas con historias de candidaturas, tapados y corcholatas en vista de que la sucesión presidencial de 24 lleva abierta 2 años y aún promete nuevas sorpresas. No soy el único que habla del tema. Mira los cartones de Alarcón en el Heraldo de México. El 15 de agosto, el Monero retrató a 3 corcholatas sufriendo los embates de las lluvias. Una de ellas de guayabera tabasqueña con el agua hasta la cintura. Mientras, Corcheal flotaba feliz en la inundación. Liga 1. Una semana más tarde, el mismo caricaturista nos muestra a un destapador frente a un murote, explicándole a los 4 candidatos que agradezcan que les quite un murillo. Alarcón los pone en una pista de obstáculos a la que ha pintado rumbo al 2024, obviedad innecesaria. Las 3 corcholatas y el corcho en esta segunda caricatura vienen saliendo de la inundación y a todas se les ve preocupadas. Ve la Liga 2. Por otra parte, lee la columna Serpientes y Escaleras de uno de los comentócratas más leídos de El Universal, Salvador García Soto. Liga 3. El 24 de agosto, su columna recapituló la historia de la corcholata favorita que contó el presidente López Obrador en la mañanera del día previo, 23 de agosto. Ve la Liga 4. El centro de la anécdota nos llevará de nuevo al pasado. Pero, recuerda, no hay modo de discernir el futuro sin revisar lo que ha ocurrido. En 75 vivimos uno de los momentos cumbres de la presidencia imperial mexicana. Todo mundo asumía que el tapado era el secretario de Gobernación, Moya Palencia. Había razones para esta poderosa hipótesis. En 4 de 5 sucesiones previas, el nominado fue el señor de Bucareli. La excepción fue López Mateos, que era secretario de Trabajo. Hay muchas anécdotas de cómo el licenciado Moya ya estaba preparando su campaña. Y de pronto, para escándalo de todo el mundo, el secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Rovirosa Wade, declaró que había 7 precandidatos con posibilidades y no uno solo. Cuando años más tarde Castañeda entrevistó a Echeverría, le preguntó si Rovirosa había actuado bajo órdenes de él. El expresidente contestó escuetamente: no, no hacía falta. Ve la herencia, página 79. Entre los 6 nuevos aspirantes estaba el secretario de Hacienda, López Portillo, quien finalmente resultaría el nominado. La apertura de un abanico de 7 opciones no alteró de inmediato la situación. En las fiestas patrias de aquel año de 1975, se invitó a personalidades internacionales y cada uno de los 7 aspirantes recibieron encomienda de atender a alguna de las visitas. López Portillo acompañó a Raúl Castro. Existe un noticiero cinematográfico del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, en el que se presenta y reporta la visita de la Liga 5. El newsreel cubano muestra a Echeverría y lo presenta como digno heredero del presidente Cárdenas, subrayando las coincidencias entre los regímenes de Habana y Ciudad de México. López Portillo no aparece en ninguna parte, pero Santiago Álvarez, el director del noticiero, se cuidó mucho de que sí apareciese Moya Palencia durante la recepción de El Grito en Palacio Nacional. El secretario de Gobernación seguía siendo el favorito. De acuerdo a Andrés Manuel, habría sido en esa recepción del 15 de septiembre, cuando Raúl Castro y López Portillo se encontraron con el secretario de Recursos Hidráulicos. Cito como lo contó Andrés. Cuenta el ingeniero que López Portillo le dice: este es el ingeniero Leandro Rovirosa, secretario de Recursos Hidráulicos. Entonces Raúl le dice: ah, el destapador. Y entonces el ingeniero dice: sí, y esta es mi corcholata favorita, señalando a López Portillo. Y le atinó. Cierro comillas. Nota, lectora, que en el momento de la anécdota, Rovirosa aún no sabe qué va a decidir Echeverría finalmente. Solo conoce que el presidente desea tener alternativas a Moya Palencia. En la entrevista de la herencia, Echeverría declaró a Castañeda que Moya, Porfirio Muñoz Ledo y Carlos Gálvez Betancourt, sabe Dios, siguieron siendo fuertes opciones hasta el final. Pese a ello, el destapador aventuró su preferencia personal. Los cubanos no le creyeron. Por eso, en el noticiero de ICAIC se incluye una imagen de Moya y ninguna de los otros 6 precandidatos. Regresemos a Salvador García Soto. El columnista subraya que la lección de historia del presidente López Obrador fue, comillas, para remarcar que cuando todos veían a Moya Palencia como el gran favorito, el casi ungido por Echeverría, al final el presidente sorprendió a todos al elegir como su sucesor a López Portillo. Cierro comillas. En otras palabras, López Obrador reitera que en la sucesión de 24 puede ocurrir cualquier cosa y que nadie tiene asegurado nada. García Soto refiere también que el actual presidente volvió a insistir que él no será quien escoja y que solo apoyará a la persona que el movimiento morenista designe como más popular a través de encuestas. El columnista del Universal desprecia esta última declaración como demagogia. ¿Notas cómo la comentocracia asume como válido solo lo que le conviene en sus lecturas? Yo creo, en cambio, que todas las partes del mensaje de AMLO son sinceras y que por lo mismo estamos viendo nacer un mecanismo de sucesión inédito. ¿Cómo es ese mecanismo? En algo hay acuerdo, hay incertidumbre. Los cartones de Alarcón que te he mencionado nos dicen esto. Los cuatro aspirantes más conocidos, Sheinbaum, Ebrard, López Hernández y Monreal, deben capotear las varias tormentas de la inestable política mexicana de hoy. Tendrán suerte muy diversa. Las crisis específicas irán desnudando sus defectos y revelando sus virtudes. Se trata de una carrera de obstáculos y el resultado no está claro. El papel del presidente tampoco está claro. La cultura heredada de 65 años de presidencia imperial empujan a creer que López Obrador es el gran elector. Él insiste en que solo seguirá lo que el movimiento morenista decida democráticamente. Los tradicionalistas se equivocan, creo yo, porque olvidan que el dedazo solo era posible porque el candidato del partido oficial necesariamente ganaría la elección constitucional. Pero olvidan que en 2000 La Bastida quedó en segundo lugar ante Fox, en 2012 Vázquez Mota quedó en tercer lugar ante Peña y López Obrador, en 2018 Meade quedó en tercer lugar ante López Obrador y Anaya Cortés. En el último cuarto de siglo, la única ocasión en que el partido oficial ganó la presidencia fue 2006, y eso con un resultado disputado por la mitad del país que alegó que hubo fraude electoral. Dado que Morena aparece como el poderoso favorito para ganar la elección de 24, parecería que la persona que nomine ese partido seguramente triunfará. ¿Esto reinstituye el dedazo? No necesariamente. La oposición parece incapaz de una alternativa viable. Pedro Ferriz, de CON, ha pedido la intervención mágica de Carlos Salinas de Gortari. Joaquín López Dóriga lleva semanas clamando en el desierto y regañando a los opositores por no construir una alternativa viable al obradorismo. Al presentar en el Senado un libro de Luis Estrada, titulado El Imperio de los Otros Datos, 3 años de falsedades y engaños desde Palacio, el 23 de agosto de 2022, el teacher volvió a regañar a los opositores. Cito, comillas. A como va esto, el candidato o la candidata de Morena, perdóname, Kenia, va a ganar la presidencia de la República en el 2024. Gracias, ¿sabes a quién? A la oposición. Gracias a la oposición. Cierro comillas. Ve la Liga 5. Kenia es la senadora López Rabadán del PAN. Ella y su bancada organizaron la presentación del libro. Pero atención, el evento se realizó en la sala de la Comisión Permanente del recinto del Senado de la República en un acto inaugurado por el líder de la bancada de Morena, presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, el corcheal de los cartones de Alarcón. El precandidato, aún morenista, tuvo la decencia de dejar solos a los presentadores de ese libro, obviamente opositor, pues él debía atender otros asuntos. Así que no escuchó directamente el regaño de López Dóriga a López Rabadán, pero obviamente se enteró del mismo. Y luego regresó a clausurar el evento. ¿Qué mensaje nos deja el acto? ¿Que Monreal, a través del teacher, regaña a la oposición? Por lo tanto, mantiene su posición dentro del partido oficial. ¿Que Monreal podría solucionarle a la oposición el problema del candidato ausente? Hace semanas, Monreal dijo que solo él podría reconciliar al país y en este evento, al clausurarlo, citó a Voltaire. Puedo discrepar de ti, pero daría mi vida para que puedas expresarte. Para justificar su participación en un evento en que se criticó acerbamente al presidente. Una oposición con un candidato fuerte, aún salido del morenismo, podría sostener en 24 la tendencia de que los partidos oficiales no suelen ganar la elección presidencial. Ese canto de sirenas se entona para Monreal y Ebrard. Existen precedentes. Inmediatamente antes de ser candidatos opositores, Almazán, 1940, era jefe de zona militar y Padilla, 1946, era canciller. El ambiguo acto de presentación de un libro opositor por un vocero opositor invitado por un partido opositor demuestra que Monreal no ha desechado ninguna vía. En otras palabras, contrario al pasado, todos los precandidatos se mueven, y la ciudadanía está atenta para juzgarles, evaluarles, criticarles. Ciertamente el presidente de la República tendrá algo que decir en la selección de la candidatura morenista, pero lo realmente importante es el modo en que cada una de estas personas aspirantes está construyendo su candidatura, fuera o dentro del partido oficial. Finalmente, falta reflexionar a qué se refería el Munero Alarcón con el murote y el murillo del segundo cartón que te recomendé, lectora. Para eso, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.